Hoy está bastante de moda la mega iglesia. Sí, es un concepto relativamente nuevo en el mundo, donde se gusta de tener iglesias, ojalá pues de 500, 1000, 2000. En Corea pues ya hablan de 50.000 iglesias, pues la mega cosa. Cuando uno tiene una iglesia, y no quiero criticarlos, pero cuando uno tiene una iglesia de tamaño grande, uno necesita una estructura muy definida, como por el montaje, necesita ser muy complejo para organizar, sistematizar y controlar el manejo de una iglesia grande. Encima de eso, normalmente se genera un profesionalismo, uno necesita gente profesional en comunicaciones, profesionales en música, profesionales en muchas cosas para el manejo de esas iglesias. Entonces lo que pasa muchas veces en las megas iglesias, es que unos cuantos profesionales manejan la iglesia para el beneficio de todos. Y claro, a muchos cristianos les gusta porque no, es que entonces el que canta, canta elegante. El que predica, pues es un monstruo en eso. Los músicos, pues son profesionales, entonces se sienten que es como, se vuelve como un poquito como un concierto, como un show. Aunque el contenido es bíblico y puede ser de mucha bendición. Pero el concepto del Nuevo Testamento es la formación de asambleas que realmente son como familias extendidas. ¿Sí? La idea es que lo que ustedes sintieron, lo que sentimos hoy, uno llega y ¿qué son? Son hermanos, no hay un profesionalismo, pero hay un amor, un calor cristiano allí. ¿Sí? Esa es la visión de Dios para la iglesia local. Y localmente Dios va levantando diferentes talentos y con el tiempito, diferentes dones, el pastoreo y el cuidado. Mi experiencia de haber trabajado aquí en Pereira, en la asamblea aquí en Pereira, varios años, 8 o 9 años, es que cuando una asamblea crece de más de 200 personas, más o menos, de ahí para arriba, el pastoreo se hace bastante difícil. Es muy fácil, y has escuchado críticas contra la asamblea en Pereira, que no, que mucho descuido, que no visitan, que no hacen esto, que lo otro. Y digo, bueno, sí, no quiero defender, pero sí quiero que se den cuenta de que es difícil el manejo de una iglesia grande. Entonces, propongo que el modelo de pronto más útil es la multiplicación de más asambleas. Sí, asambleas quizá de 10, 20, 50, de pronto tirando más o menos hacia unos 100, 200 y divida y formemos otras más asambleas. El hermano Guillermo comentaba que como que Pereira la asamblea central donde ha desprendido muchas cosas. En cierta forma sí, Vía Santana, Los Quebrados han salido de Pereira, pero Pereira también ha sido una asamblea que ha recogido de muchas otras asambleas. ¿Sí o no? Las asambleas del campo, muchos de sus hermanos que se han convertido allá han caído a Pereira. Más de la mitad de Pereira yo creo que son hermanos que han venido de otras partes, de otras asambleas. Y no, está muy bien. La multiplicación de más asambleas. Hace unos años empezamos a orar por el eje cafetero. El sueño, qué dicha, una asamblea en cada pueblo del eje cafetero. Y nos falta mucho trabajo, hermanos. ¿Sí? Y eso que es el eje cafetero, hemos también en años pasados en los retiros, estuvimos, me acuerdo, en Santa Rosa, estuvimos orando por la costa atlántica, la costa pacífica y los llanos orientales. Hay trabajo por delante. Pero entonces, si no tenemos visión para el trabajo, hermano, nos concentramos, como decía hermana Milvia, localmente, aquí mantenemos y en Quimbaya, ¿cuándo habrá asamblea? Y en Montenegro, ¿cuándo habrá asamblea? Y en Santa Rosa, ¿cuándo habrá asamblea? ¿Sí? Entonces, sí, necesitamos trabajar localmente, pero con una visión un poco más amplia. Los hermanos en Jerusalén, trabajan en Jerusalén, pero tienen una visión más amplia. En Antioquía había visión para el trabajo en Antioquía, pero había una visión también más amplia de enviar hermanos a trabajar en otras zonas. Algunas sugerencias prácticas para el inicio y el desarrollo sano de una asamblea cristiana. Aquí lo que no quiero dar es como reglas, pero sí algunas sugerencias. Estas dos páginas que usted tiene aquí en su folder, que vamos a cubrirlas rápidamente para que usted sepa qué hay ahí para usarlo más adelante, fue el contenido de una conferencia de un fin de semana. O sea, usamos todo un sábado y domingo tratando estos temas para tratarlos en media hora. Usted que está como apretado. Aquí mismo, donde estamos nosotros sentados, aquí tuvimos un seminario con indígenas del Chocó, de la comunidad Tadó. Ellos querían, allá no hay asamblea, no hay iglesia, no hay de ninguna clase. Entonces pidieron la posibilidad de cómo hacemos para tener como una iglesia, una asamblea pues en nuestra comunidad. Y entonces estos son mis apuntes que compartí y los cambié, los elaboré un poquito. Y entonces para el beneficio también pues de asambleas a forma más amplia. Entonces vamos a brincar un poquito, ojalá sea cuestión de compartir una visión. La importancia de reunirse en asamblea. ¿Usted conoce a aquel cristiano que dice, no, yo estoy leyendo la Biblia en la casa, lloro en la casa, ¿para qué reunirme? No, para pasajes, perderá tiempo, allá hay muchos hipócritas, allá hay una... Yo mejor me quedo en la casa con mi Dios y yo paso bien con mi Señor. Aquí, hermano, aquí tiene usted material para ayudar personas así. ¿Por qué reunirse es importante? Porque juntos damos un testimonio colectivo. Juan 13, 34 y 35, ya lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Parémoslo ahí. ¿Cómo van a conocer que somos sus discípulos? Si tuviéramos amor unos con los otros. Hermanos, es imposible tener amor unos con los otros cuando estoy solo en mi casa. Entonces hay un testimonio que se pierde si no estamos viviendo vida cristiana como en comunidad. Segundo, juntos nos apoyamos unos a otros, como un cuerpo. Juntos nos cuidamos unos a otros. Sí, ustedes hoy tuvieron varias charlitas. Eso es parte del cuidado que podemos tener cristianos unos para con nosotros. Juntos nos animamos unos a otros. Claro, por último, en Hebreos 10 nos damos cuenta que reunirnos es un mandamiento. También hay ciertas promesas especiales cuando los cristianos se reúnen. Poder en oración y también la presencia del Señor de forma especial cuando estamos reunidos. Cuando dos o tres se congregan en mi nombre. Y yo solito no me puedo congregar, no si estoy solo. Que hay una bendición especial. Bueno, ¿qué es la iglesia? Yo creo que ya sabemos eso. El concepto de la iglesia universal, página 2. Todos los cristianos en todas partes. La iglesia local es la agrupación de cristianos en una localidad. Iglesias locales, esa sí la quiero resaltar ya que vivimos eso en el día de hoy. Iglesias locales, agrupaciones de iglesias locales en una zona determinada. Estas se reconocen mutuamente, buscan ayudarse, apoyarse, sin estar una por encima de la otra. Se ayudan como una familia ayuda a otra familia. Por ejemplo, leemos de las iglesias en la región de Galacia, las de Asia. Así como, bueno, Javier, usted tiene familia, tiene sus hijos, yo tengo la mía, tengo mis hijos. Nosotros como hermanos, como padres, podemos ayudarnos en cuestión de yo ayudar a su familia, usted dame un consejo a mí. Usted me puede decir, hermano Felipe, yo veo que el hijo suyo, Eduardito, está como con malas amistades por allí, yo creo que fue como estaban fumando para escondido detrás de esa, algún comentario de ese estilo, me está ayudando. ¿Sí? Él no me está cogiendo el hijo y dándole juguete y regañándomelo, porque es que es un hijo mío. Y así en asambleas, no es cuestión de nosotros ir a una asamblea chinchinada, Manizales, y vamos a ponerle orden a estos. No, es que eso es una familia, una responsabilidad de los hermanos allí. Pero si vemos algo que podemos apoyar, si hermano Javier está recostado ahí en una puerta y llega esta hermana ahí con unos problemas, dice, no hermana, no me cuentes eso a mí que yo no soy de acá. Eso nada que ver conmigo, yo soy de Armenia, con la A mayúscula. No, pues escuchemos, aportemos algo. Y si hay un hermano en la Virginia que escucha esa conversación, se da cuenta, él se alegra, un hermano ayudándonos a cuidar las ovejas locales. Asambleas debemos funcionar como una, como diferentes familias, ninguna por encima. Aún Pereira Centro, por ser una asamblea más grande, Pereira no es la madre de otras asambleas, no es como el control. Es una hermana, una asamblea, igual una familia más grande, pero hay otras familias. Sí, y eso es importante entenderlo y aprovechar esa bendición. Hay formas en que podemos apoyar y utilizar esa relación entre asambleas. Algunos de ustedes que vienen de otras zonas, nosotros no se han dado cuenta, nosotros aquí cuando repartimos almanaques, la buena semilla de bloque, nosotros le ponemos un sticker. ¿Sí? Las de Prada, ¿sí? ¿Qué tiene el sticker? Tiene la dirección de más o menos 12 o 15 asambleas de toda la región. Y todos compramos de esos mismos stickers, hermano Gregorio es el que los manda a hacer, y conseguimos y le ponemos stickers a eso y la repartimos. ¿Por qué? Porque si repartimos un almanaque en Armenia, es posible que aparezca en Manizales, aparezca un familiar en la Virginia, aparezca en otra parte. Y si nosotros evangelizamos en Armenia y aparece alguien, se congrega en Chinchina, nos llenamos de gozo. Sí, una forma de apoyarnos como asambleas. ¿A qué se compara la iglesia? Bueno, de pronto ustedes ya bien saben eso. Hay varias imágenes, figuras que hablan de la iglesia. Un cuerpo. Cuando la iglesia se compara con un cuerpo, es la relación entre cristianos. Una familia. Vivimos eso en el día de hoy. Chévere, ¿sí o no? Una familia cristiana. Un edificio. Nos habla el concepto de construcción, de edificación, de progreso. Un rebaño. Como vimos en nuestra devocional el miércoles, jueves por la mañana, cuidar de ovejas, coger la pierniquebrada, la débil, ayudar a crecer. Y cuando la débil ya está volviendo un poquito más fuerte, nace otra débil otra vez. Eso es un proceso, hermano, que no termina. Esposa de Cristo, otra imagen. Nos habla de afecto, de amor, relación de Cristo para con su pueblo. Página 3. Pasos en la formación de una asamblea. De pronto, si usted es más o menos nuevo en la vida cristiana, usted llega y se vincula a una asamblea existente. Yo cuando era niño, pues uno de cría, y uno ve las asambleas que hay, y uno cree, no, pues yo siempre estaba ahí, Bonafón, desde que yo me acuerdo siempre había algo ahí en Bonafón, en Quinchía, pues antes era en San Pedro, yo me acuerdo como niño, pero se pasó a Quinchía. Pero cada asamblea tiene un comienzo, o sea, hay un momento donde no hay nada, y después empieza a haber algo. Sí, en Cartago, ¿sabes? Hace varios años, que ya como 10 años ya me imagino, pues 9, 10... Sí, de pronto que tuvieron más tiempo, de pronto otro taller, coger varias asambleas, investigar cómo comenzaron y contar el rollo. Sí, no nos quedamos hechos en retiros pasados, pero muy bueno, a ver cómo comienza y darse cuenta es que no hay un comienzo natural, eso no es que caen dos ángeles, pues ahí ya, no, esos son seres humanos igual que usted y yo. Sí, en el caso de Cartago eran dos hermanas. Sí, en el caso de Chinchina, una pareja. En el caso de Armenia, sí, una familia que fue a vivir por allá y comenzó la obra. Entonces el apóstol Pablo, su estilo de trabajar era en cuatro etapas. Él viajaba a una ciudad, evangelizaba. ¿Sí? Segundo, él, eso no está en los apuntes, pero él evangelizaba. Segundo, él agrupaba a los cristianos. Tercero, él esperaba un tiempo. Y cuarto, él organizaba el liderazgo. Esas son las cuatro etapas en la formación de asambleas. Evangelizar, agrupar, esperar y organizar el liderazgo. El esperar es necesario para ver qué dones Dios ha dado a la iglesia. Uno no puede organizar liderazgo hasta ver qué dones ha dado Dios a la iglesia. En Hechos 2:40 y 42, que ustedes sí tienen en sus Biblias, uno sí, yo creo que ustedes bien saben eso. Los cuatro elementos allí de evangelismo. O sea, hay que comenzar evangelizando. El hermano Máximo nos animaba viendo pues que pronto hay que comenzar con antenas, ¿sabes qué usted decía de la expresión suya? ¿Sí? ¿Qué es eso? Empezar a evangelizar en ciudades vecinas nuevas. No sé si ustedes han visto la estrategia de los gringos cuando van a invadir un país. Yo me acuerdo mirando las noticias con cuidado hace 10 años cuando los de Estados Unidos querían invadir a Kuwait, ahí donde estaba metido Saddam Hussein y querían como invadir. Ustedes no sé si se acuerdan de la estrategia que ellos usaban. Ellos tenían barcos a por alrededor y empezaban a tirar bombas a largo plazo. Eso desde los barcos, a tirar bombas allá, dele a las líneas de las fronteras, a todo, y dele, día y noche, dele. Imagínense una trinchera y eso, ¡pam! ¡Pam! ¿Usted cómo duerme así? No duerme. Después de 4 o 5 días de eso, ya los soldados están todos, los que están vivos, están descansados, trasnochados, con miedo, pues, de pronto hasta indigestión tienen y ni una cantidad, pues, imagínense. Y entonces ya después de eso ya es más fácil la invasión. Yo veo que este trabajo con los almanaques, la buena semilla, de usted llegar a un pueblo nuevo y empezar a repartir literatura, a entregar almanaques, usted está en ese proceso de sembrar hacia el largo plazo. Me gusta el almanaque porque es un tratado para todos los días del año. Y más de una persona lo cuelga y de pronto se aburre, después vuelve y prende y vuelve y coge. Estamos es como suavizando un terreno, rogando a Dios que levante contactos en ese pueblo. ¿Con miras a qué? Hermanos, siempre trabaje con miras de la formación de una asamblea. No quede contento con la idea de evangelizar para que hayan cristianos, que es bueno para que vayan para el cielo. Eso es parte del proceso. Pero si usted trabajando en otra parte de la ciudad, aquí hay ciudades grandes que pueden sostener 2 o 3 asambleas, o si usted está trabajando en un pueblo nuevo, hermano, sueñe la visión del apóstol Pablo. La visión es la formación, la multiplicación de más asambleas. De pronto se da, de pronto no se da, uno no sabe. A veces uno ha trabajado duro en un pueblo. En Santa Rosa he mostrado más de un año y he estado cada semana a Santa Rosa. con dos familias, dos contactos, y dele, dele, al fin uno se suicidó, un señor ahí que estaba drogado ahí, el otro se fue para San Andrés, la isla, y se terminaron los contactos, tocó parar. Y luego, ¡pum!, arranca algo donde uno no pensaba. Pero si no estamos trabajando y sembrando, entonces no vamos a ver el fruto. A veces uno tiene un contacto y uno trabaja y trabaja y como que se estanca, trabaja. Y en una visita llega un primo y se mete ahí a la charla. Y después de un rato, el primo es el más duro, el más interesado, el primo de esa familia. Y bueno, pero entonces estamos trabajando en varias horas. Pero hermano, ojalá se le quede bien claro esta media horita. Y no le, si se olvida de todo, acuérdese. Siempre trabaje con miras de la formación de asambleas. O sea, la fortaleza de la asamblea local o la formación de nuevas asambleas. Bueno, cuatro pasos: evangelismo, luego bautizaban, y por qué bautizar y todo, ustedes ya entienden mucho de eso. Eran añadidos, y ellos perseveraban en la doctrina, partimiento de pan, oraciones, comunión. Ahí está más adelante. Responsabilidad de una asamblea. Hermano, hay que tener cuidado con asambleas nuevas de no cargarles demasiadas actividades. Una asamblea grande como la de Pereira, una asamblea que ya más trayectoria, de pronto la de Cartago y todo, de pronto ya tiene el personal suficiente para absorber bastantes actividades. Cuando hay un grupito pequeñito y usted quiere tener una noche para reunión de estudio bíblico, una reunión para oración, una reunión o una salida, una noche para visitación, que usted quiere tener reunión de jóvenes, usted quiere tener talleres para los niños, usted quiere tener taller de damas, usted quiere tener campamentos, usted quiere tener una cantidad, una conferencia, la Santa Cena. ¿Usted qué pasa? Si usted carga demasiado al grupo, uno llega a un cansancio impresionante. ¿Sí? Después de un rato de gozo, empieza un estrés. Y en vez de ser un gozo estas cosas, se nos vuelve una carga. ¡Uy, no! Ahora el taller. ¡Uy, ahora esto! ¡Uy, ahora lo otro! Y se encuentra uno como alcanzado. Y empieza uno a dar leche cuando ya no está como... cuando ya está seco, uno sale leche en polvo. ¿Sí? De pronto con sangre y todo, ¿cierto? Y uno ya... y después de eso ya... ¿Cuáles son las cosas básicas que hay en una iglesia local? Aquí están en Hechos 2:42. Primero, tiene que haber por lo menos alguna reunión donde se está estudiando la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Aquí en la página 4 hay diferentes formas en que trabajaba el apóstol Pablo. Él trabajaba públicamente. Predicar, enseñar, reunión abierta, reuniones compartidas. Estaba de casa en casa, visitando hogares o algo así. Tercero, trabajaba uno discipulaba creyentes serios. Sí, lo importante es que la iglesia local tiene que tener algún enfoque en la edificación con la palabra. De alguna manera hay que trabajar eso. Segundo, el pastoreo. Comunión unos con otros, la relación. Algún pastoreo tiene que haber, hermanos, y no descuidemos. Yo he notado asambleas que se llenan tanto de reuniones. Y aquí creo yo que es una debilidad de algunas asambleas del campo, donde uno ve que casi cada noche tienen reunión. Y realmente es que no les queda tiempo para hacer el pastoreo. Sí, si un hermano se le pinchó la llanta, hermano, desvárese solo y cuando nos alcance estamos teniendo la reunión por allí. Sí, van rin. Sí, y se necesita, hermano, ciertas noches libres para uno poder salir a visitar o invitar a su casa o alguna forma para poder hacer este pastoreo. Tercero, la Santa Cena. Toda iglesia local debe tener algún espacio para la Santa Cena. Yo me acuerdo cuando comenzamos a celebrar la Santa Cena en Cartago, no sé si ya estaba en ese entonces, pero me acuerdo que los hermanos que estaban ahí estaban muy nerviosos, porque celebramos la cena, creo que cada semana, o cada vez que venía visitas de Pereira, celebraban la cena con ellos, allá con algunos hermanos, o ustedes subían de Cartago, subían a Pereira a celebrar la Santa Cena, y entonces ya era hora como de cortar la cuerda umbilical y dejar que la asamblea pues en Cartago funcionara sola. Y entonces el hermano, no hermano, qué miedo, es que tenemos miedo, ¿será que la podemos celebrar una vez por mes? ¿Sí? No, porque es que no sabían muchos himnos y no, es que nos da como miedo. ¿Ustedes qué opinan si una asamblea anual le dice, ¿será que la celebramos una vez al mes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Malo? ¿Bueno? ¿Regular? ¿Ustedes qué piensan ahí? ¿Bien? ¿Mal?
No sería ideal, hermano.
No sería ideal. Pero noten, hermanos, que uno puede comenzar con cosas que no son ideales. Una pareja recién casada no tiene una relación ideal. Demoran varios años acoplando. Si es que llegan. No, hay Hechos 27 que sugiere algo semanal. Yo creo que hay una sugerencia allí. Pero en el proceso de comienzo, hermano, lo que uno no quiere hacer es estresar a un grupo pequeño. Yo creo que es mucho mejor. Si se sienten cómodos, y nosotros dijimos, hermano, ustedes sienten cómodos unas por unas, hágale bien. El objetivo es cada semana. Con tiempito le vamos dando. Pero empecemos cada mes, está bien. Y después de un tiempo, hagámoslo cada 15 días. Listo, está muy bien. Y cuando menos pensamos, miramos a Cartago. Ya lo estaban haciendo cada semana, cada 8 días. Listo. Un proceso que de pronto la transición demore un año, dos años, listo, está muy bien. Hay que tener flexibilidad, hermanos, en la formación de una asamblea nueva. El que viene a una asamblea ya establecida y quiere como ponerle reglas y órganos como que funcione como la que yo, donde yo vine. Hermano, eso no es así, hay que tener esa flexibilidad, esa dinámica que el Señor va aparejando las cosas. Bueno, la Santa Cena, allí hay unos consejos sobre el manejo de la Santa Cena, quién puede participar y todo eso. Y por último, debe haber algún espacio para las oraciones. En algunas asambleas, pues tiene una reunión entre semana, parte para oración. En Manizales tienen esa hora, ¿cierto? En los miércoles es un tiempo de canto, un tiempo de oración y un tiempo de estudio bíblico. Tienen una reunión entre semana. ¿Sí? De pronto en pueblos donde se puede tener dos reuniones entre semana, pero hay que mirar qué puede sostener la asamblea sin quemarse. Y seguir creciendo, claro. Página 5. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que hay algunos hermanos más importantes que otros en la asamblea? ¿Habrán algunos hermanos más importantes en la asamblea? En Cartago, ¿cuál es el hermano más importante, hermana Liliana? Sí, notemos una cosa. Sí, que no hay hermano más importante que otro. Lo que tenemos son diferentes funciones en la asamblea. Sí, cualquier hermano que se convierte, entrega al Señor, y ahí está, es igual de importante que el que lleva 20 años. A veces uno piensa, es que esta es la asamblea mía, yo soy fundador, es que yo llevo 10 años acá, ¿usted qué viene a...? No, nosotros somos todos iguales ante los ojos del Señor. Lo cierto es que Dios sí le da una función diferente a cada uno. ¿Sí? Y si usted tiene tiempito más adelante, si esto es nuevo para usted, mire, verá que en Filipenses capítulo 1, versículo 1, usted encuentra que Pablo dirige la carta a los ancianos, los diáconos y a todos los santos. Yo diría, una asamblea madura, con el tiempo se identifican los tres grupos. Ancianos, los hermanos varones más maduros que manejan, toman ayuno a tomar decisiones, ya la dirección espiritual a la iglesia. Los diáconos, hermanos o hermanas, encargados de cosas prácticas, en el apoyo, en la vida, de pronto maestros de escuela dominical, recepción, corresponsal, manejo de finanzas, una cantidad de otras cosas, y todos los santos, y el resto de la asamblea. Pero note, estos son cosas de una asamblea ya establecida, madura. Cuando una asamblea está comenzando, uno no puede exigir esa clase, ni hablar de esa estructura todavía, diría yo. Cuando la asamblea comenzó en Armenia, cuando fue hace como 7 años ya, al comienzo pues se le encenábamos ahí, y cuando había que tomar una decisión si comprar más asientos o no, si tener un paseo, organizar cualquier, o unos bautismos, ¿quiénes nos reunimos? Todos los hermanos ahí varones, que éramos como 3 o 4. Eso de hablar de ancianos, y no, si ya nos, eso nos quedaba grande en esos momentos. Los hermanos varones. Sí, y ahí tomamos decisiones. Y poco a poco, con el paso del tiempo, el Espíritu Santo empieza a mostrar quién es quién. Es que hay hermanos que hablan mucho y hacen poco. Que tienen muchas ideas, pero... Y su respaldo moral en su vida familiar, uno ve que es que no está dando bola ahí. Entonces, con el tiempo, de pronto pasan, no sé, 1, 2, 3 años, y empiezan como a indicar, no, aquí realmente los ancianos son estos tres. Y eso no es un arte de mágica. Es que se va observando, uno se va dando cuenta que así es. Uno va viendo, no es que uno diga, listo, hermano Ángel, usted tiene cara de anciano, yo lo he nombrado usted anciano. ¿Sí? No, es que el comportamiento del hermano Ángel dice, reconoced a los que trabajan entre vosotros. por la vida, por lo que hace, por el cariño que tiene por los hermanos, porque está pendiente de ellos. Uno ve que es que tiene sangre de pastor por esas venas. Entonces se reconoce que es un anciano en la asamblea. Hay hermanos muy pasivos esperando que lo inviten a ser ancianos. Nunca van a ser ancianos como pasivos. Se vuelven viejos, no ancianos. ¿Sí? El que desea obispado, que es un anciano, buena, no es posición, buena obra desea, es el trabajo. Entonces aquí en la parte C, página 5, dice hombres y mujeres en la asamblea, ustedes ya pueden leer ahí, ustedes ya entienden de eso. Características de los ancianos. Este grupo de hermanos que tiene la responsabilidad de sobreveer o liderar en la asamblea, tiene unos requisitos. En Timoteo, primero, un requisito para un hermano ser anciano es la capacidad de trabajar en equipo. Porque siempre que se habla liderazgo en la iglesia, se habla en plural. Pastores, con la S al final. Ancianos, con la S al final. Diáconos también, pero obispos, ancianos, pastores, siempre con... Es plural. Y tú, un hermano que es bien individualista, bien, es que no es capaz de ser flexible en el diálogo y llegar a ver acuerdos para trabajar. Es muy difícil que sea un anciano. Puede ser evangelista, puede ser otra clase de trabajo, pero para ser anciano se requiere esa habilidad de trabajar en equipo. Página 6. Otra cualidad ahí, número 2, cualidades personales. En Tito y en Timoteo, usted bien sabe, hay cualidades que caracterizan a un anciano. Cualidades personales, prudente, amable, pacífico, no un buñuelo. Tercero, cualidades morales. No es peleón, no se irrita rápidamente, es sobrio, no emborracha. Cualidades sociales. Si es casado, debe tener una sola mujer. Gobernar bien su casa, hospedador. Cualidades espirituales. Debe ser un hombre de Dios, ama lo bueno, separado del mal. Comunique la palabra, buen testimonio, buen ejemplo. Cualidades prácticas, un deseo de servir, que tiene tiempo disponible. Si el hermano ya está muy ancianito y le faltan las energías físicas para involucrarse con los problemas de los hermanos, para ayudarles, es mejor que renuncie. Diga, hermanos, sigan ustedes, yo los apoyo en oración, yo me retiro de la reunión de ancianos. No por mal testimonio, sencillamente es que la edad no me da para eso. Tranquilo, está muy bien. Hermanos, estas son cualidades, algunas cualidades son sí o no. Otras cualidades son graduales. ¿Sí? Si el hermano Hoiber dice, no, yo quisiera ser anciano y tiene 3 mujeres. Pues no las hijas, sino 3 mujeres pues de matrimonio. Pues está, uno dice, usted no puede ser anciano porque tiene que ser marido de una sola mujer. Pero hay otras que son como graduales. Dice que una característica de un anciano es que sea hospedador. ¿Qué es hospedador? Sí, que abre su... Lo que nos pasó a nosotros hoy. ¿Sí? Eso es chévere, eso es bueno, porque es que eso da apertura para que gente tenga confianza y el anciano así se gana la confianza para poder ayudar a los demás. Bueno, supongamos que un hermano invite a su casa una vez al año a alguien a almorzar. Eso es ser hospedador. Bueno, si recibe una vez cada 3 meses, invita a alguien a su casa a almorzar una vez cada 3 meses, eso es hospedador. No, en el aspecto de hospedar, una vez a 3 meses, ¿será que eso es hospedador? Pues es más hospedador que el que lo hace una vez al año. ¿Sí o no? Pero una vez cada 3 meses, no es que sea demasiado, pero es más. Si nosotros como estas reglas y esperamos que una asamblea produzca hermanos con toda esta cosa antes de que se pueda funcionar como un anciano, hermanos, la mayor parte de las asambleas quedan sin ancianos un buen resto de tiempo, o sea, pronto hasta el arrebatamiento. Entonces hay que ver que son hermanos que no se ponchan por cosas de blanco y negro, sí o no. O sea, hay unas ciertas cosas que hay que decir, que yo me emborracho cada mes. No, cada 6 meses me emborracho. Eso no sirve para ser un anciano. ¿Sí? Pero si el hermano pues, es como un poquito tacaño y no le gusta abrir su casa para casi nadie, pero de vez en cuando, una vez al año, sí recibe a alguien, bueno, ya empezó. Vamos a motivando que de pronto no cada una vez al año, sino cada 6 meses. Y después cada 3 meses, y de pronto ojalá cada mes, de pronto un domingo invite a alguien a la casa, y poco a poco se va desarrollando el aspecto de hospitalidad. En otras palabras, estas cualidades son para guiarnos, para darnos el derrotero de lo que Dios espera de un anciano, pero no para coger como un látigo, darle juguete y descualificar a todo mundo. Inicio de una asamblea. ¿Cuándo se comienza? Muchas veces al comienzo de un grupito se reúne una casa. Aquí hay varios que tienen grupitos de casas. Cantan, estudian la Biblia. ¿Cuándo ese grupito se convierte en una asamblea? ¿Usted cuándo dice, listo, ya dejamos de ser grupito, nos vamos a hacer asamblea? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo toma esa... ¿Cuándo hace la transición? ¿Sería bien tener una asamblea sin celebrar la Santa Cena? Yo creo que la Santa Cena es como parte integral de lo que es una asamblea. Pero para celebrar la Santa Cena hay que tener por lo menos dos hermanos que sepan manejarla y protegerla, pues, que sea sano el ambiente. Entonces yo diría que por lo menos localmente deben haber por lo menos dos hermanos suficientemente maduros para saber dirigir la asamblea en ese sentido y saber cuándo se recibe a alguien, cuándo no, y bueno, ponerle orden a las cosas. Es mejor no comenzar cuando hay un solo hermano, porque fácilmente se vuelve como el líder del grupo. Y empieza así, ¿y qué problema para bajarlo más adelante? Se montó al caballo y lo coge y no deja que nadie más se suba. ¿Sí? Mejor con dos para que comience con el modelo plural. A veces se han comenzado obras o como asambleas cuando dependen exageradamente de las visitas de afuera. Personalmente creo que es mejor decir, bueno, celebramos la cena allí cuando hay visitas y tal. No llamarlo asamblea hasta que localmente se puedan parar solos. Porque muchas veces localmente quieren llamarse en asamblea rápido. Digo, no, cuando ustedes sepan hacer sus cosas y ustedes ya así, ahí sí pueden ser asamblea. Mientras tanto, están bajo la sombrilla y otra asamblea de algunos hermanos que están visitando. Página 7. ¿Quiénes son los ancianos? El Espíritu Santo los elige, Hechos 20:28. En 1 Timoteo 3 y Tito 1 encontramos las características personales de un anciano. Y tercero, la asamblea sencillamente reconoce a estos hermanos. Reconocer a los que trabajan entre vosotros. Recuerde el ejemplo de la cebra en el zoológico. Ustedes ya saben el ejemplo de la cebra en el zoológico. Entonces no lo pueden recordar. Va a tocar contarlo. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes han ido al zoológico Matecaña aquí en Pereira? Alce la mano si ha ido al zoológico. ¿Algunos de ustedes no han ido al zoológico Matecaña? ¿Quién nunca ha visto una cebra? ¿Quién no ha visto una cebra? Bueno, supongamos que hay una persona, cuando expliqué esto con los indígenas, era interesante porque no habían visto cebras. Era como interesante la cosa. Entonces, le digo, si usted quiere que reconozca una cebra, vaya al zoológico Matecaña, pague los 5.000 pesos de entrar, entre allá, y entonces busque un animal con cuatro patas, con dos orejas y con tripitas blancas y negras. Ahí la tiene. Entonces imagina el grupito de indígenas corriendo ahí, pagan sus 5.000 pesos, entran y miran el primer animal y lo miran bien y cuentan y tiene dos patas. ¿Encontraron una cebra? No. Se llama una gallina. O un gallinazo estilo gallina, o no sé cómo lo llamaría el hermano aquí. Sí, pero definitivamente no es una cebra. Bueno, siguen todos emocionados y van para la próxima jaula y miran por ahí y encuentran un animal con cuatro patas. Y miran bien y le ven dos orejas. Y uy, todos emocionados los indígenas. Y miran bien y lo ven café. ¿Encontraron una cebra? ¿Qué encontraron? Encontraron un burro, ¿cierto? Un caballo, algo así. Y dan la vuelta muy emocionados y por ahí grita uno, venga, mira. ¿Qué encontró? Encontró un animal con cuatro patas, con dos orejas y con tripitas blancas y negras. ¿Qué encontró? ¿Qué dice el hermano o el indígena que encontró ese animal? ¿Usted cree que ese indígena llega y dice, oiga, venga, alce la mano el que cree que esto es una... Hagamos un voto. A ver, ¿quién cree que esto es una cebra? Él no se pone a hacer votos. El indígena no llega y pone la mano sobre la cabeza del animal y dice, yo declaro que desde ahora en adelante tú eres una cebra. Sencillamente, el indígena con nosotros reconocen que lo que están viendo es una cebra. Así también en su asamblea y en el nuevo grupo. Sencillamente con el tiempo uno reconoce que es que este hermano es un anciano. No hay que ser, bueno, hagamos un voto a ver si de pronto aquí el hermano Reyes... ¿Ustedes qué piensan? ¿Será anciano? Hagamos un voto.
60 dice que sí, 40% no. Listo, que hoy anciano. Tampoco le ponemos la mano encima de la cabeza al hermano y le decimos, bueno, hermano, desde ahora en adelante usted va a quedar aquí nombrado el anciano. Uno de los ancianos, no, tampoco. Pero es que uno cuando se ve las cualidades que están Tito y Timoteo, uno empieza a reconocer, oiga, es que esto es una cebra espiritual. Y los que llevamos ya un tiempito trabajando en esto, uno ve que es evidente. Yo creo que usted llega a una asamblea y usted ve el comportamiento de los hermanos. Y después de unos 15, 20 de estar mirando, usted se da cuenta, ese hermano es una cebra. Ese hermano habla mucho, pero no es cebra. O sea, es un hermano muy querido, tiene mucha Biblia, pero ese hermano no tiene corazón de cebra, no tiene de eso. Reconocemos. Uno hace un daño cuando un hermano es como reconocido como anciano cuando no es un anciano. Hasta me leyendo un libro, me pareció muy gracioso. Este hermano decía, los hermanos que más daño causan en una asamblea son los hermanos que son muy buena gente, que tratan de hacer un don que no tienen. ¿Sí? Porque cuando son tan buena gente, les da como uno empezar a decirle algo. Y cuando ejercen algo que no son, que no tienen, hacen daño. Sí, sí, canta y le gusta cantar y se para al frente y coge el micrófono y nadie... Es que tan buena gente ese hermano. Ah, pero es que se lo oye más feo. Sí, terremotos, lluvia, cada vez que canta ese hermano. Uno sabe que es que no, ese no es el... Sí, esa hermanita que es tan querida y le gustan los niños, pero los tiene llorando toda la hora. Pero es que le encantan los niños, pero es que los niños no le encanta a ella, pero es que esa hermana tan querida y tan fiel en la asamblea. ¿Quién le dice algo? ¿Sí? Importante que cada hermana se enchufe donde está su llamado. El trabajo de los... ¿Dónde reunirnos? Página 7. Inicialmente en una casa. Hermanos, de pronto nosotros pasamos a ver la capilla en Dos Quebradas hoy. ¿Para qué los felicitamos, hermanos? Quedaron ustedes con una buena... Vamos bien con la capillita. Entonces muchos se imaginan que necesitan rápidamente una capilla. Y yo digo, no compre, no construya por un buen rato. La construcción material es relativamente fácil en el proceso. Lo difícil es la obra espiritual. Alquilen un saloncito, primero una casa, ojalá primero una casa para que no tengan la presión económica. Trabajen con libertad en una sala. Cuando ya no caben en la sala, de pronto un garajito, pero busque algo más o menos central, algo más o menos calladito, donde puedan tener reuniones, que no tenga una carga económica demasiado fuerte. Ojalá las asambleas aledañas que tienen un poquito más de músculo económico, apoye ese nuevo grupito. En Anserma, por allá arriba, ¿cierto? En Anserma, Caldas, varios han estado ofrendando, ayudando con el arriendo. En Cartago también se ayuda un poco con el arriendo, al comienzo, y entonces poco a poco... Porque es que usted meterse a comprar y a construir cuando realmente no hay solidez en los hermanos. Ustedes que visitaron Anserma Valle, ¿cierto? Hay como dificultades. ¿Quiénes visitaron Anserma Valle? ¿Quiénes visitaron por ahí? Sí. Hace unos 4 años casi se compra una casa allá, como grande, que está muy barata, pues un gangazo de casa. Sino que cuando hablábamos del asunto, entre varios hermanos, dijimos, no, es que falta solidez de hermanos, porque un edificio allá, imagínese uno con una casa por allá en un pueblo donde realmente no hay hermanos como de, que manejen eso, es un encarte para otros hermanos. Uno qué hace con una casa por allá, puede decir que se están metiendo los ladrones, que están que robaron los sanitarios, y uno por acá bien, no, eso es un, tiene que, o sea, lo importante es la solidez de los hermanos. Y ya después con un tiempito, ya, los indígenas, yo me parece interesante, los indígenas, yo creo que en la mente de ellos, ellos estaban pensando en construir capilla en la comunidad. Sí, cuando ellos estaban pidiendo que querían una, como una iglesia, yo creo que ellos querían era algo así como para darle como respeto que tienen, no una católica, sino una cristiana, pues un edificio. Entonces tratamos de mermarle la idea de edificio, no, tranquilo, en una casa primero, luego en una chocita, y no, todo tiene su tiempo. Hasta los llevamos a Dos Quebradas para que miraran, vean, esto ya después de 5 años. A ustedes les falta todavía, tranquilo, no se preocupen. Quedan 2 minutos. El trabajo de los ancianos. Página 7. Funcionan como pastores, dirigentes o conductores. Página 8. Funcionan como guardianes, como modelos de vida. ¿Cómo deben cuidar de la asamblea y tomar decisiones? Yo no sé qué pasa en su asamblea, hermanos. Hay asambleas donde el grupo de ancianos se desorganiza bastante. Cuando el cuerpo de ancianos está desorganizado, les cuento, toda la iglesia empieza a desorganizarse. Recomiendo... de pronto una reunión mensual de ancianos. Hay ciertas asambleas que tienen una reunión de ancianos cada semana. Digo, uy, eso es muy pesado. Una vez por ahí al mes toman sus decisiones y cositas. Cuando usted saque una agenda como hermanos para tratar sus asuntos, sugiero que usted reparta su agenda en tres temas. Hable de temas pastorales primero. Hable sobre hermanos y hermanas que están pidiendo bautismo, que necesitan visita. Hable sobre la gente primero. Después de varias horas de eso, hable lo que usted necesite. Hable sobre temas de asamblea. ¿Cómo va la asamblea? ¿Cómo va la evangelización? ¿Cómo va un proyecto de conferencia, actividades de la iglesia y todo eso? Y por último, hable de cosas materiales. Las cosas materiales, y con esto termino, tienen la tendencia de absorber mucho de nuestra atención. Yo he estado en reuniones de hermanos donde le dedicamos media hora, 10 hermanos, hablando sobre sanitarios. Si comprarle flotador de estas, o de las que suben y bajan, y que por allí las vi más baratas, y quién las sabe instalar, pero no es que la presión de agua aquí no es muy bajita, de pronto necesitas más alta, y una cantidad de hermanos que no entiende de eso, nosotros no entendemos de eso. Y bla, 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 sobre sanitarios, o una gotera, ¿sí? Entonces no nos podemos dar el lujo de meterle demasiado tiempo a las cosas materiales. Entonces, primero, hablemos de personas, que es lo más importante. Segundo, hablemos de proyectos de asamblea, que sigue importancia. Y por último, hablemos de las cosas materiales, de la estufa, de las cosas de la asamblea, de la capilla que hay que organizar. ¿Sí? Aquí hay mucha cosa. Ojalá, pues, con esto ojalá usted quede como con un apetito para trabajar el material más tarde en sus casas.